O sea cual sea, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1,5 litros a 1 euro.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9 y 2, 8 y 2 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este jueves 17 de julio, en el que vamos a estar atentos a la conferencia sectorial donde se va a seguir avanzando en el reparto de los más de 4.000 menores que saturan los centros de Ceuta, Melilla y sobre todo de Canarias. A esta cita no van a acudir las comunidades del Partido Popular porque consideran ese reparto forzoso e ilegal. Sin contar su enfado, porque ni Cataluña ni el País Vasco se libran de acoger algunos de esos menores. Atentos además a la A2 en Guadalajara, a la altura de Gajanejos. A esta hora la autovía está cortada en sentido Zaragoza por el vuelco de un camión de gran tonelaje que transportaba carne. Y los bomberos de la Comunidad de Madrid han encontrado el cadáver calcinado de un hombre en el interior de un coche tras extinguir un fuego en Morata de Tajuña. Se investiga si murió antes o después de iniciarse ese incendio. Ahora, un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 24 grados en el centro. Seguimos con aviso naranja por altas temperaturas que van a llegar a los 38 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 23 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las entradas por la 1 en el Vellón, por la 42 en Getafe, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Carabanchel sentido A4, en Pozuelo sentido A1 y en Coslada en ambos sentidos. En la M45 en Villaverde y Leganés circulando hacia la 4. En el interior se ha producido un accidente en el nudo de Manoteras, en el ramal de acceso a la A1, se ha cortado el carril derecho y provoca bastantes retenciones. Esto también afecta a la M30 a la altura de Puente de Vallecas y a la zona oeste en San Pol de Mar, sentido norte. Además hay complicaciones en las entradas por la Avenida de la Memoria desde la Glorieta del Cardenal Cisneros, la entrada por la M11, la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde las 6 en este 17 de julio. Se cumplen 20 años de un incendio en la provincia de Guadalajara que se llevó por delante la vida de 11 miembros del retén de Cogolludo. Fue una tragedia que conmocionó a España, primero por la muerte de 11 personas, la mayoría muy jóvenes, que jamás tenían que haberse quedado atrapados y abrasados. Y segundo, por la nefasta gestión que de aquel incendio hizo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entonces presidida por el socialista José María Barreda. El castigo penal para los principales responsables jamás llegó, aunque la justicia imputó a 29 personas, incluidos altos cargos de la Junta. La Audiencia Provincial de Guadalajara solo condenó a 2 años de prisión a uno de los excursionistas, el responsable de encender la barbacoa que desató el fuego. Los que recorrimos la comarca hace 20 años, Riba de Sailices, Luzón, Mazarete, Santa María del Espino, Ciruelos del Pinar, los que vimos cómo quedaban arrasados los pinares del viejo ducado de Medinaceli, los que después acompañamos a las familias de los 11 miembros del retén de Cogolludo que perdieron la vida, las mujeres, los hermanos de los muertos, nos dejaron un encargo. No nos olvidéis, nos faltan 11, que fue un compromiso que algunos no hemos aparcado. Por eso en Herrera en Cope a las 9:05 voy a saludar a Susana Rodríguez. Su marido, Alberto Cemillán, es una de las 11 víctimas del incendio de La Riva. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú y otros familiares habéis estado recientemente en el punto donde tu marido y el resto de miembros del retén de Cogolludo perdieron la vida. Evidentemente, supone volver a revivir la tragedia con todo el dolor que supone para vosotros, pero lo hacéis precisamente para que no se olvide lo que pasó. ¿Qué recuerdas de aquel 17 de julio de hace 20 años?
Bueno, pues la verdad que ese 17 fue al final duro porque durante el día, pues bueno, fueron a las 3 de la tarde cuando les avisaron para que fueran al incendio y como alrededor de las 5:30, que fue cuando pasó, pues evidentemente a los familiares no nos dijeron absolutamente nada. Todo fue a través de buscarnos nosotros la información porque empezaron a llamar para ver si había qué había pasado, que decían en las noticias que había fallecidos, pero realmente no nos dijeron nada. Nos reunieron en Guadalajara, pero hasta el lunes no fue cuando nos confirmaron el fallecimiento.
Bueno, tras lo que pasó, y lo estabas contando tú ahora, hubo un indisimulado intento de tapar, de ocultar lo ocurrido, incluso en los instantes posteriores, cuando ya se sabía que el retén había quedado atrapado, entre otras cuestiones por el testimonio del único superviviente, que fue un conductor de un camión autobomba que había llegado al norte de la provincia de Guadalajara desde Arcos de Jalón. Se sabía que había muerto, pero como nos contabas, tardaron mucho en comunicárselo. Luego vino una campaña terrible para que no se contara la verdad. Y la realidad fue que no se movilizaron los medios necesarios porque los responsables del operativo de extinción no estaban en su sitio y prefirieron seguir disfrutando del fin de semana, además de otra serie de negligencias, como encaminar al retén de Cogolludo hacia ese lugar donde quedaron atrapados. Al sufrimiento por la muerte de los vuestros, Susana, se añadió ese intento por enterar lo que ocurrió. ¿Cómo vivisteis todo aquello?
Pues con muchísima rabia, porque claro, al principio no sabíamos nada, pero luego según iban contando, iban diciendo, y eso se sabía perfectamente que había sido una negligencia total. Efectivamente, los superiores no estaban en sus mandos, evidentemente estaban dejados de la mano de Dios, porque evidentemente, aparte de eso, ellos no pertenecían a ese territorio, estaban en es un Cogolludo que tienen como una hora y pico de distancia. Entonces el territorio no lo conocían, e incluso la gente del pueblo que les estaba diciendo que no se metieran, que se habían ido los medios aéreos y cogieron y los metieron a una ratonera. Entonces, bueno, pues muchísima rabia, porque evidentemente al final se han salido de rositas, simplemente pues eso, han culpado de la barbacoa, que realmente es una barbacoa que sí, que ese día hizo mucho aire, que no era un día muy aconsejable, pero en teoría la barbacoa estaba completamente autorizada, no estaban clausuradas. Entonces es mucha rabia porque evidentemente no, la justicia no funciona.
Era una zona recreativa autorizada. Susana, ¿crees que el incendio de La Riva, sus trágicas consecuencias, sirvieron para algo? ¿Se aprendió de aquello?
Bueno, yo creo que como he hablado en otras ocasiones, a lo mejor para esa temporada y el primer año siguiente, pues sí, pero yo hablo con gente de retén y te dicen que siguen igual. Que a lo mejor sí que es verdad que los del retén antes no les hacían ningún curso ni nada y a lo mejor ahora les preparan un poquito, pero sigue siendo gente, pues eso, de vacaciones, de veraneo, que necesita su dinerillo y pues el retén es eso. Entonces, yo creo que aprender no, porque sigue todo igual. O sea, los montes evidentemente se apagan en el invierno, limpiándolos bien, haciendo buenos cortafuegos y todo eso, pues evidentemente se ve que no. De hecho, hace nada tuvimos el incendio de Tarragona.
Cuando ocurrió, tus hijos tenían 8 y 9 años, eran pequeños, sí. pero con la edad suficiente para percatarse de lo que estaba ocurriendo. Además, vosotros vivíais en Arbancón, que es un pueblo muy cerca de Cogolludo, donde el retén tenía la base. ¿Cómo les explicas quién fue su padre y qué le pasó?
Pues ese fue el peor día también, porque evidentemente, bueno, ellos estaban muy unidos porque era un padre muy ejemplar. Y fue horroroso, tuvieron que venir conmigo una médica, porque evidentemente, claro, fue entrar. Ya de primeras, el primer día que yo me bajé al hotel a Guadalajara, cuando nos concentraron, se quedaron aquí con mi suegra, pasaron muy mala noche, estuvieron vomitando, porque al fin y al cabo no entendían nada, no entendían que su padre no hubiese vuelto. Y bueno, luego ya el lunes cuando lo confirmaron, que tuve que entrar a casa y lo primero que me preguntaron fue dónde está mi padre, pues evidentemente fue muy duro el decirles que papá ya no iba a venir más. Pues te puedes imaginar, mucho grito, mucho lloro, que no, que papá venga, y pues bueno, muy duro, la verdad que no se lo deseo a nadie.
Arbancón, lo decías, es un pueblo que está a hora y pico de por carretera de Riva de Salices, más de 100 kilómetros. Cuando tú vuelves al lugar, al origen del incendio, a la zona donde quedaron atrapados los miembros del retén, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Es mucha rabia y mucho dolor, porque evidentemente no tendrían que haber estado allí.
Bueno, pues es Susana Rodríguez, es la mujer de Alberto Cemillán, muerto en el incendio de la provincia de Guadalajara. Además de Alberto, el recuerdo, el homenaje a Mercedes, a José, a Pedro, a Sergio, a Jesús Ángel, a Manuel, a Marcos, a Jorge, a Julio y a Luis. Han pasado 20 años, pero no os olvidamos y siempre nos faltarán 11. Susana, te agradezco de corazón que hayas estado en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros por seguiros acordándonos de ellos.
Bueno, esa pregunta nos la seguimos haciendo, si se aprendió algo de aquello, de aquel incendio. Al menos en los momentos posteriores a la tragedia, sí, bueno, se cambiaron los protocolos, se prohibieron las barbacoas en el campo, se mejoraron las condiciones de los retenes contra incendios y se decidió crear la unidad militar de emergencias, Vieito, que yo creo la UME es uno de los grandes logros que dejó Zapatero.
Sí, cuando decimos que no somos justos con Zapatero, que se dice que... Yo le reconozco dos cosas, el carné por puntos y la UME, que se hicieron bajo su presidencia. No sé si él fue el inspirador, ni mucho menos, de ambas ideas. Pero bueno, en todo caso, la UME, no cabe duda que hoy por hoy es una unidad ejemplar y de una eficacia y de una eficiencia. La pena es que al final los instrumentos hay que utilizarlos. La UME todavía hoy está con una sombra de sospecha de cómo fue el comportamiento en la Dana de Valencia. Uh-huh. Es decir, funciona muy bien, pero alguien la manda.
Por no dejar el tema del incendio con esa pregunta que lanzabas, si se aprendió algo, quiero saludar en Herrera en COPE a las 9 y 13 a Francisco Castañares, que es presidente de la Asociación de Empresas Forestales y Ambientales de Extremadura y uno de los profesionales que más ha estudiado el tema de los incendios. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, igualmente, el incendio de Guadalajara, el incendio de la Riva de Salices, supuso un antes y un después. De esto no hay duda, ¿no? Los 11 muertos hicieron reaccionar a los responsables. ¿Lo que aprendimos hace 20 años se nos olvidó pronto o sirvió para algo?
Sirvió para algo. Yo creo que al final hay se produce un gran cambio, lento en el tiempo, pero que visto con perspectiva hay que valorarlo en su justa medida, ¿no? No solamente que se creó la UME, no solamente que se introdujeron nuevos protocolos, por ejemplo, que cuando va un retén de incendios a trabajar a una zona que no es la suya, que por tanto no conoce, que no domina los lugares de escape si hay riesgo de atrapamiento, que no tiene seguridad de conocer dónde se puede constituir una zona segura en la que refugiarse cuando el incendio se vuelve intratable, no se debe hacer eso sin que vayan acompañados de un guía local, de un bombero de la zona que realmente conozca el territorio y domine perfectamente los lugares de salida. Nunca se debe meter en un sitio del que no se pueda salir si el incendio se vuelve amenazante, ¿no?, para la gente que está trabajando en él. No solamente eso, el Infocam, que entonces era un servicio normalito, bastante corto en cuanto a capacidad de respuesta en los incendios forestales, ha sufrido un gran cambio en positivo. Hoy es uno de los mejores servicios de extinción que hay en España, junto con el Infoca en Andalucía y con los bomberos de la Generalitat de Cataluña, ¿no? También Extremadura está en esa línea de mejora a través del InfoEx. Se ha avanzado mucho. Hoy día la seguridad de la gente que trabaja en la extinción es algo que es lo primero que hay que determinar cuando se va a apagar un incendio. Lo primero es que hay que tener la seguridad de que se va a volver y se va a volver sano y salvo, ¿no? Aún así sigue habiendo accidentes, sigue habiendo muertes. En Europa, por ejemplo, hay más muertes por incendios forestales desde el año 2010 para acá que por terrorismo. Y raro es el país de Europa que no está en nivel 4 o nivel 5 de alerta por terrorismo.
Justo también se cumplen 3 años del inicio del incendio en la Sierra de la Culebra de Zamora. Allí murieron 4 personas y unas 32.000, casi 32.000 hectáreas de superficie forestal quedaron arrasadas. Hablábamos del incendio de Guadalajara, de su voracidad. En aquel día del 17 de julio las condiciones eran extremas, temperaturas de por encima de los 30 grados, que para esa zona de la provincia de Guadalajara son elevadas, vientos por encima de los 30 kilómetros. Vimos un incendio que en aquellos momentos sorprendió, pero que es un patrón que se ha venido repitiendo. Y hoy estamos en lo que ya denominamos, Paco, los incendios de sexta generación. ¿Qué necesita un incendio para que se califique de sexta generación?
Pues mira,
¿Y cómo se puede combatir, sobre todo?
Aquel incendio fue un incendio de tercera, cuarta generación. La generación de incendio es una forma de clasificar los mismos para que puedan ser entendidos, ¿no? La primera es la continuidad del combustible como consecuencia del abandono rural. El monte ocupa las antiguas zonas de cultivo y de pastoreo y hay grandes superficies continuas de masa forestal que provoca que haya incendios que queman grandes superficies. El segundo es la velocidad, cuando crece la vegetación, cuando se acumula la vegetación, cuando se seca la vegetación, los incendios son cada vez más rápidos. El tercero, la tercera generación, que es la que se daba en este tipo de, en el incendio que se produjo en Riva de Salice, se le añade además la intensidad, hay mucho más combustible, por tanto el fuego es mucho más intenso. Y la cuarta, que también fue un incendio que rozaba entre la tercera y la cuarta generación, es la que además de todas esas variables se producen en zonas habitadas, ¿no? En lo que llamamos zonas de interfaz urbano-forestal. La quinta es todas esas variables que hemos analizado anteriormente en las demás generaciones de incendios y además la simultaneidad, es decir, se producen varios incendios en una misma zona del territorio a la vez, volviendo absolutamente locos a los medios de extinción que no pueden atenderlos y colapsan. Y la sexta generación es en la que se dan todo ese tipo de incendios y además son tan intensos, hay tanta carga de combustible, hay tanta energía que tienen capacidad en días de inestabilidad, de fuerte inestabilidad atmosférica, de interactuar con la atmósfera. Es decir, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el incendio de Lérida de hace unas semanas, en el que también murieron 2 personas, ¿no? Fue un incendio de sexta generación que por primera vez se produce en zona de pasto y de cereal, no en zona de monte denso. Eso no ha ocurrido nunca en Europa. Ocurre en Mongolia, ocurre en algunas otras zonas del planeta, pero nunca había ocurrido en ningún país europeo. Pues ya tenemos esa primera referencia que se ha producido este año, ¿no? Pero aquel incendio fue un incendio dominado por el viento, un fuerte viento de poniente que llega muy seco a la, digamos, mitad oriental de la península ibérica. Sin embargo, entra con mucha humedad por su proximidad al Atlántico en la zona occidental, Extremadura, por ejemplo, que es de donde yo procedo, y eso provocó realmente un resecamiento mayor del habitual en la vegetación. Los vientos en esa zona, que hay cañones en los que el viento se comprime y se seca aún más, al salir de los cañones lo que hacen es que se expanden y se produce una gran deflagración. El incendio de pronto se convierte en un monstruo que no lo ves venir. El retén probablemente no vio venir el incendio y murió sin apenas tener capacidad de reacción.
Con esa lengua de fuego. Antes de despedirte, Paco, venimos de una primavera especialmente lluviosa en España. ¿Qué previsión de incendios hay para este verano?
Pues muy mala. Al principio lo veíamos con una sonrisa de felicidad. Había mucha humedad. Llegábamos a junio con una humedad altísima, pero hemos tenido un mes de junio absolutamente seco y árido, y lo que ha hecho ha sido cocer la vegetación, secarla y ponerla en disposición de arder. Los primeros incendios, los que hemos tenido hasta el momento, han sido incendios de pastos y de zona de cultivo de cereal, como el de Lérida, pero ya empieza a haber incendios como el que hubo hace pocos días en Tarragona, que no fue un incendio de sexta generación, ese fue un incendio de viento en un lugar con mucho combustible por la falta de gestión en el Parque Natural del Sport, que realmente lo que provocan es que esos incendios sean mucho más voraces y mucho más intensos, ¿no? Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios convectivos y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño. Contra ese tipo de incendios que no se pueden apagar, que se sitúan fuera de capacidad de extinción, lo único que se puede hacer es gestionar. No se les mete en la cabeza. Tratan a los espacios naturales protegidos, que tenemos más del 30% de la superficie española, de la superficie forestal española es espacio protegido, los tratan como si fueran lugares que no se pueden tocar, que solo se pueden mirar. Y realmente el monte, la naturaleza, no es un bien a conservar en el sentido estricto de la palabra, es un bien a gestionar. Podemos conservar un cuadro de Miguel de Velázquez, una escultura de Miguel Ángel, se puede conservar en un museo, pero el espacio forestal, la naturaleza, hay que gestionarla para evitar que se destruya, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace el fuego, y además lo hace el fuego de manera dramática. ¿Por qué? Porque hay más acumulación de combustible, cuanto más tarde en quemarse, más intenso y más grande va a ser el incendio que vendrá. Y no es un problema de medios, como responde la Unión Europea o como responden los gobiernos del Estado y de las comunidades autónomas. No es un problema de más medios, ni más aviones, ni más helicópteros, que eso lo único que hacen es alimentar el fuego. ¿Por qué? Porque la vegetación crece a un ritmo de entre 2 y 6 toneladas por hectárea en la zona central de la meseta española, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Valencia. Y ese crecimiento de la vegetación se va acumulando año tras año. De un año para otro hay varios millones de toneladas de combustible más que había el año anterior. Es decir, este año tenemos varios millones, cientos de millones de toneladas que no teníamos el año anterior por el crecimiento natural de la vegetación. Si no las extraemos, si no las aprovechamos, si no las gestionamos, si no las quemamos en incendios de baja intensidad, se van a acabar quemando más tarde, más temprano. Van a tardar más en quemarse. Llegará el rayo de una tormenta, una imprudencia, una negligencia, mala fe por parte de alguna persona que quiera hacer daño, aunque seguramente no tanto como el que realmente puede llegar a producir, y eso nos genera incendios que son absolutamente destructivos y que empiezan a crear ya un problema cada vez más habitual, más de protección civil que incluso de conservación de la naturaleza.
Francisco Castañares, presidente de la Asociación de Empresas Forestales y Ambientales de Extremadura. Gracias por estar en el RANCOPE.
Un placer, como siempre. Un abrazo, Paco. Hasta luego.
Adiós. Interesante lo que nos ha contado Vieito, Alberto.
Mucho.
Sí, ¿verdad? Sí.
Muy interesante.
Ángela.
Me ha impresionado la reflexión que ha hecho acerca de que la naturaleza no es un bien a conservar, sino a gestionar.
A gestionar, claro.
Me ha dejado cavilando, la verdad.
Sí. Bueno, nosotros en Galicia tenemos una larga experiencia de la lucha contra incendios forestales y efectivamente es un delito además muy difícil de perseguir porque las pruebas desaparecen en el propio incendio. Es decir, claro que hay mucho incendio provocado y es cierto que a los pirómanos de momento no se les... Porque llegó incluso a pedirse que se cambiase el código penal para que las penas fueran lo suficientemente disuasorias y hiciese y provocase que la gente se pensara una y dos veces cuando se le ocurre poner en marcha un incendio. Pero, al mismo tiempo, hay otros factores. Es decir, que otros factores... Hay incendios que se provocan por el azar. Hay incendios que se provocan por un accidente de... Pues un camión, yo conozco uno en Aranjuez, una finca que quedó arrasada de centenares de hectáreas, porque un camión le revienta la llanta, salen unas chispas y acaba con este calor, y efectivamente la clave está en la prevención, es decir, como decía la viuda, en limpiar el bosque durante el invierno. Y lo
un testimonio desgarrador, por cierto, de la viuda, este miembro del retén de...
Pero la limpieza del bosque durante el invierno es fundamental. Y claro, no sé, los bosques están muy abandonados. Es que somos una sociedad que queremos ser muy ecologistas, muy defensores de la naturaleza, pero la tenemos absolutamente abandonada.
Bueno, pues Vieito Rubido, director del debate.com, Ángela Martiala y Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, que tengáis un buen jueves. Un abrazo. Muchas a los gracias. Tres.
Buenos días. Buenos días.
Y llega ahora la noticia Acciona con Álvaro Cutelén.
Las zonas de bajas emisiones en España ocupan una superficie de 739 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 100.000 campos de fútbol, según un estudio desarrollado por BP con datos del Ministerio de Transición Ecológica. Estas zonas están ya presentes en 53 ciudades del Estado, por lo que el futuro de la movilidad urbana pasa por transformar las urbes, dotándolas de servicios de movilidad pública y compartida eficientes, y también por modificar las tipologías de vehículos privados, primando los vehículos eléctricos y ligeros. De ello nos habla Santiago Benjumea, director de ventas de Silence Acciona.
El futuro de la movilidad urbana es claramente eléctrico, pero aún plantea muchos retos para la ciudadanía, como la infraestructura de recarga y el coste de los vehículos. En este sentido, en Silence tenemos una propuesta que contempla motos como la S01 y coches ligeros como el S04 con baterías intercambiables, perfecto para quien no tiene un punto de recarga en su casa. La batería puede alquilarse, por lo que el coste de compra del vehículo es muy reducido.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Herrera Incope.
Estar informado.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo lo tienes que explicar, Fidalgo? ¿Por qué Herrera te coloca esta música tan cañera para hablar de cultura? José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, amigo. No lo sé, no tengo idea. El Herrera sabéis cómo es mejor que yo.
Igual es cosa de Antonio Naranjo.
No lo sé.
María José Navarro, buenos días.
Eso me suena más. Tiene una explicación, porque el Herrera cree erróneamente que José María tiene un carácter fuerte. Y eso es incierto por completo. Este año está demostrando que es una persona extraordinaria con un encanto sobrenatural. Yo estoy encantada, desde luego. Por eso te digo que no estoy entendiendo esto tampoco.
¿Qué te parece?
Ha conseguido que la Navarro parezca amable.
Hombre, es que con las personas que lo merecen lo soy.
Y Fidalgo.
Aplícatelo.
Y Fidalgo extraordinariamente sensible también.
Por favor.
Faltaría más. Bueno, ¿qué libro nos traéis hoy? Porque no es de un autor cualquiera, de hecho es Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Hablamos de Claudio Magris y de su libro El Danubio, que lo publicó en el 89.
¡Qué maravilla!
Vamos a ver, Claudio Magris es un personaje primero muy importante. Desconocido en España, yo creo que hasta que publicó El Danubio, y desconocido en España hasta que recibió el Premio Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces es un personaje que está vivo, nació en Trieste en el año 39, tiene importancia lo que nació en Trieste y ha vivido toda su vida en Trieste.
¿Por qué?
Pues porque Trieste era parte del Imperio Austrohúngaro. Trieste es el codo del sobaco del Adriático y él no se ha movido de ese sitio en la vida y ha estado en el mismo sitio anclado. Este señor, que además tiene otras cualidades un poco raras, por ejemplo, escribe en los cafés. Escribe en los cafés. Él tiene varias columnas, me parece que en Corriere de la Sera tiene una, y entonces él escribe en los cafés, y escribe hablando con la gente. Luego es un tipo que, en lo que ya es menos conocido, es un experto en filología germánica, es catedrático de filología germánica y tiene como una cosa muy rara, que es muy raro que un catedrático de filología germánica sea capaz de ser al mismo tiempo buena persona, que lo demuestra en sus obras y en sus hechos, buen escritor, buen difusor de la cultura y resistente. Porque es un hombre que ha aguantado en la vida. Por ejemplo, este hombre, yo que le he seguido mucho, creí que cuando murió su mujer, Marisa Medieri, que era otro personaje, que se moría él. Y además lo había anunciado. Yo, el día que muera mi mujer, me voy a morir. Y entonces daba una especie como de pena saber qué pasaba con él, qué hacía. Y entonces cuando lo vimos emerger de esas cenizas, como el Fénix, dijimos, bueno, sigue vivo Magris. Y siguió vivo dándonos un montón de obras, él ha escrito mucho. Pero, por ejemplo, yo voy a citar algunas obras que son típicas de él. Por ejemplo, Conjeturas sobre un sable, que es una especie de novela preciosa hecha sobre un cálculo de un sable que aparece enterrado en una tumba de no se sabe quién y empiezan a hacer... ¿Y de quién era ese sable? Era de un oficial, pero ¿qué tipo de oficial había entonces? Conjeturas sobre un sable es otro libro precioso. Otro mar.
¿Y de qué nos habla Fidalgo?
El Danubio.
Claudio Magris en El Danubio, con un mensaje que en el año 2025, aunque lo escribiera este libro en el 89, tiene máxima actualidad también.
Le llamarían profeta. Pues no, pero es que yo creo que los auténticos sabios son profetas a tiempo, a toro pasado, pero porque ven más allá de sus narices. Lo digo así sencillito, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco muchísima gente que se empezó a interesar por qué coño era esto del Danubio y de el río más largo de Europa después del Volga. El Volga es un poco más largo, pero este libro, este es un río que tiene 3.000 kilómetros, que va desde la Selva Negra hasta el Mar Negro y que atraviesa 8 o 10 países. Pero atraviesa 8 o 10 países que en su momento se llamaban de otra manera, estaban bajo otras autoridades, tenían otras culturas, y entonces eso es lo que va contando. Él lo que va contando es un viaje a través del Danubio, y el viaje a través del Danubio está con la idea de ir contando no solo lo que ve, estamos en tal ciudad, aquí ocurrió tal cosa en el año no sé qué, se entra en la ciudad por un sitio que tiene unas torres muy bonitas, hay un puente, no sé más. Al mismo tiempo, culturalmente, y va contando una historia que al final es como una melodía que está en todo Magris y en todo este libro, que es Europa es un cruce entre el Imperio Austrohúngaro y los judíos. Los judíos están en todas partes de Europa. Uh-huh. Pero no porque fueran muchos, ni porque luego los mataran despiadadamente, ni porque luego crearan un Estado de Israel, sino porque los judíos estaban en todas partes. Y entonces, en todas las ciudades que va describiendo, en todos los campos, hay un punto de judío. Entonces, Europa es un cruce entre esto y nosotros. Y entonces, lo que va contando es, miren ustedes, todo lo que ha pasado aquí volverá a pasar. Porque esto es un mosaico de etnias, esto es tremendo.
En esa Europa diversa, Fidalgo...
En esa Europa diversa, mira la que tenemos
pretendía
ahora.
Una Europa unida, que evidentemente no tenemos hoy.
No, pero vamos a ver. Es que el Imperio Austrohúngaro, que era una especie de construcción política complejísima, que estaba hecho por anexiones de posesiones de los Habsburgo. El Imperio Austrohúngaro fue una construcción política que es que anticipó la Unión Europea y anticipó lo que debería llegar a ser algún día medio continente, incluyendo sus relaciones con Rusia, que son terribles. Entonces, claro, que un señor como Claudio Magris nos hable de esto, pues es un regalo que nos hace.
Sin ninguna finalidad política, que eso lo ha aclarado él en más de una ocasión.
No, pero es que no puede tener finalidad política, no sé cómo decírtelo. Porque es que los buenos y los malos han estado en todas partes. Los buenos y los malos han estado en todas partes. Ha habido alemanes ejemplares y alemanes facinerosos. Entonces, los buenos y los malos han estado en todas partes. No es un problema político como lo entendemos ahora. Es que ahora la política es una manera de culpar a los demás de las cosas que la gente ve mal o que le pasa mal. Bueno, lo estamos viendo, no quiero entrar en temas de actualidad. Pero aquí solo falta ya echar la culpa del problema de la vivienda a los moros, a los inmigrantes, o a los que nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? La gente que dice eso sabe que es mentira, pero da igual. Entonces, Magris, que además es un comunicador, porque es un autor que escribe muchísimo en la prensa, sabe todo eso. Y lo que has dicho me parece que tiene mucho sentido. ¿Qué tendrá esta gente que adivina lo que va a pasar? Pues que ve más allá de sus narices.
Luego es un escéptico, ¿eh? Porque yo todas las entrevistas, José María, que le he leído, siempre me llama mucho la atención cómo, sobre todo después de la pandemia, se deprime muchísimo, se pierde en este mundo, como nos pasa a muchos, ¿no?, de redes sociales y de urgencias, y le llama mucho la atención la desmemoria de la sociedad. Es decir, cómo tenemos memoria de pez y a los 8 segundos se nos olvida todo, ¿no? Y él ponía un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que creo que debería repetirse a menudo. Cuando dio clases en Estados Unidos, en el mismo instituto que Ana Arendt, que la has traído muchas veces a esta sección, él le preguntaba a los alumnos por Stalin, y cuando los alumnos, no me acuerdo qué porcentaje, decía, pues a lo mejor de una clase de 50, solo 2 sabían quién era, él se levantaba y les tenía que decir, pues así no podemos seguir. Es decir, ¿cómo voy a enseñarles nada si no tienen ustedes memoria reciente de lo que ha construido el mundo?
Bueno, pero yo creo que si le preguntas a la gente por otros dictadores más cercanos, pues te puedes llevar unas respuestas muy bonitas.
Pero que claro, ¿cómo vas a decir para el futuro si no te sabes el pasado reciente, no?
No, es que el pasado reciente es posiblemente lo que más se olvida.
Exacto.
Se sabe más del código de Hammurabi, porque hay gente que lo ha leído, traducido y tal, que de... Mira, mañana es el 18 de julio. Y hoy un taxista me dijo a mí, antes era cuando daban la paga. Y le he dicho, está bien. Digo, ¿ahora qué pasa? ¿Que ya no tenéis paga? Dice, no, ahora lo dan de otra manera. Digo, bueno, el taxista no era asalariado. Entonces digo, no, tú no has tenido paga en la vida. No, pero yo lo que oí a mi padre.
Este Danubio de Claudio Magris Fidalgo es una especie de biografía de Europa o del alma europea.
Es una biografía de un viaje. El viaje siempre es un viaje interior. Yo con este libro además me pasó una cosa que la voy a contar, que es personal. Se me ocurrió coger el libro como guía de viaje. Ya había conocido varios sitios donde el Magris cuenta las cosas y tal. Y con mi pareja de entonces, cogernos un coche en Donaueschingen e ir hasta la desembocadura en el Mar Negro. ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos lo impidió? Pues que era la guerra de los Balcanes. Mm. Y entonces nos informamos bien, en la embajada nos dijeron, podéis ir. Ahora, tener cuidado. Podéis ir, pero tener cuidado. Bueno, ¿tenemos cuidado de qué? Y entonces nos acojonamos y no lo hicimos. Pero yo, para mí, este libro es una especie de sueño que no realicé porque yo me gustaría recorrer el Danubio teniendo este libro como guía.
Nunca es tarde.
Bueno, es tarde porque ya no tenemos algunos edad para andar con esas milongas.
Sí, sí.
Pues este es el Danubio de Claudio Magris, que no es un libro cualquiera, no es un autor cualquiera tampoco, ni siquiera por haber recibido ese premio de Asturias de las Letras, es por mucho más. Y se le ha llegado a comparar al Danubio incluso con a las joyas literarias, como es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Sí. No, pero es que todo lo que tiene que ver con la rememoración de cosas que todo el mundo ha vivido, pero todo el mundo recuerda de manera distinta, todo eso tiene algo que ver. Y evidentemente En busca del tiempo perdido es una manera de rememoriar.
José María Fidalgo, que tengas un buen jueves. Gracias.
Y sale Drácula. Para los que quieren emociones fuertes, en el Danubio sale Drácula. También. ¿Verdad?
Que tengas
Drácula,
un...
Drácula, el empalador.
El empalador, sí.
Hasta luego. Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, de Red Sol.
Sí, y además, Fidalgo, siempre hay tiempo para viajar. Y lo voy a poner incluso más sencillo ahora. Porque seguro que como nosotros, como Fidalgo y yo, tenemos muchas razones para viajar y para parar en las estaciones de servicio Repsol. Este verano, fíjate, tienes 10.000 motivos más para ir, porque en Repsol sortean cada día un billete Wilet de 10.000 euros. Sí, sí, participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Te puedes informar de todo en Repsol.es. Y ya sabéis, 10.000 motivos más para repostar en Repsol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en Hotel 5 Estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia o Bulgaria desde 1.080 euros. Betravel, viájate la vida.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Desde las 6 de la mañana aquí en Herrera en COPE venimos despiezando la actualidad. Hemos hablado de la inmigración, hemos hablado del cupo, hemos hablado de lo de Francia, hemos hablado también de lo último del caso Cerdán. Y hay un tema que es un clásico del verano, María José Navarro.
Sí.
Yo creo que todos los veranos hablamos de Juana Rivas. El caso de Juana Rivas que sigue haciendo ruido porque un juzgado de Granada la obliga a entregar a su hijo menor a su padre el martes a las 10 de la mañana.
Las decisiones judiciales deben cumplirse por muy injustas que nos parezcan, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano y confiamos plenamente en que se activen todos los mecanismos legales que permitan rectificar esta decisión judicial, confiando en que dichos mecanismos puedan proteger a Daniel y pueda permanecer en casa con su madre.
Esta es la abogada. Yo cada vez que hablamos, María José, Antonio, del caso de Juana Rivas, me acuerdo del pobre niño.
Sí.
Estar siempre en el escaparate.
De los
estar
dos.
Siempre...
De sí, los sí. dos. Recordemos sí, sí, que son sí, dos. Sí. Lo que pasa es que uno, el mayor ya es mayor de edad y por lo tanto puede tomar decisiones y ha decidido irse con su madre. Pero vamos, es que hemos oído...
En este
oído
caso del
hemos,
menor de edad.
Hemos oído, claro, al menor. Lo hemos oído también hasta en grabaciones, ¿no? Y es que es flipante cómo un caso de estas características se ha inquistado de esta manera. Es verdad que Juana Rivas, en el inicio de todo este caso, tomó decisiones equivocadas. Me parece que estuvo mal asesorada. Y de aquellos polvos estos lodos. Entonces estamos dándole vueltas entre la justicia italiana y la española continuamente a este tema sin que se solucione. Y sobre todo con un menor en medio que está sufriendo lo más grande, que ahora tiene que volver con su padre cuando su padre en septiembre va a ser juzgado por malos tratos a ese niño. Es que no hay manera de entender esto.
Bueno, sí la hay. Es que si contamos la historia solamente desde esa perspectiva, claro, nos sale horrorosa. Lo que pasa que afortunadamente hay una larga experiencia judicial detrás de esto, que no creo que valga para decir que el padre es inmaculado, pero desde luego que no da para decir que lo es la madre. Es decir, hay no sé si son 20 resoluciones y no sé cuántos informes médicos, forenses, psiquiátricos de todo tipo que también indican que las ficciones de la madre han estado presentes siempre en el relato y en las denuncias judiciales que ha puesto, y que incluso el testimonio grabado de ese menor con el que ella decía que se justificaba que no lo devolviera al padre estaba orientado y estaba inducido. De hecho, hay un informe médico que llega a decir que la única huella de maltrato y además, en fin, de corte sexual la sufrió uno de los niños estando bajo la potestad de la madre. Con lo cual, no creo que se libre nadie en esta historia, pero desde luego que Juana Rivas tampoco, y lo que sí que entiendo es el sufrimiento para esos niños.
No sé si es que me he explicado mal, pero que he dicho que cometió errores, los he dicho.
No son errores, es peor que eso, mintió.
Bueno, tú lo puedes llamar como tú lo puedes llamar.
Secuestró a sus hijos y después fue indultada por el gobierno porque compró la idea de que toda madre, por el mero hecho de decirlo, tiene razón. Y en este caso lo que digo es que hay una reconstrucción judicial, médica, forense, psiquiátrica, tanto en España como en Italia, que desmontan ese relato victimista de Juana Rivas, sin avalar, por supuesto, que el padre no se tenga que enfrentar.
Revísate todo lo que ha dicho la justicia italiana, sobre todo la justicia italiana sobre este Menda. Revísatelo, entonces me
No,
explicas.
Sí, lo que digo es que vender la idea de que es una pobre heroína víctima del sistema.
No, yo lo he dicho, es que no he utilizado el término heroína. Yo lo que he dicho es que lo que no me explico, lo que estoy diciendo y poniendo el foco es en el niño.
Sí, yo también lo pongo, pero pues es que si poner el foco en el niño es creer que hay la justicia, qué perversa es, que le obliga a volver con ese ogro, como si su madre fuera Santa Teresa de Jesús, pues no.
Pero
no,
¿cómo
es así?
¿Va a volver si el mes que viene lo juzgan por eso? Por maltrato a su hijo. ¿Cómo va a volver con su padre?
Por la enésima denuncia que siempre ha acabado en ese ámbito, archivada, insisto, después de un largo recorrido que no es político ni es periodístico, sino profesional y científico, que decía que todo eso que Juana Rivas denunciaba no era demostrable.
Y se lo ha inventado el niño y el mayor también.
No, digo que también de eso se ha hablado y también ha sido la propia justicia la que ponía dudas sobre la sinceridad de ese tipo de relatos y lo que podía haber detrás, sí. Yo lo que repito es la secuencia.
Quiero que escuchéis esto. Presentación. No. Amara Mate, buenos días a ti también.
Bueno, buenos días. Estoy yo.
Segundo concierto de los AC/DC en Madrid. Volvieron a reventar el Metropolitano. ¿No habéis estado alguno en alguno de los dos conciertos que
ya me hubiera gustado. Pero los AC/DC son los AC/DC, ¿no?
Sí, correcto. Correcto.
Vale.
Claro, esto de ir a los conciertos ya por el precio de las entradas, no sé si se ha convertido en un lujo para unos pocos o qué. Bueno, unos pocos en este caso eran unos cuantos. Los que han llenado dos días seguidos el...
Navarro te puede dar una tesis.
Hay que hacer hucha para ir a un concierto Mondo y Lirondo. No hablo de AC/DC, hablo de un concierto normal. O sea, menos Dani Fernández, que está en contra de todo esto y pone entradas a 50 euros, que es lo que debería pagarse en muchos casos, los demás se han subido a la parra, ¿eh? Sí.
Pero luego ya no solamente está el precio, está la manera de sacar las entradas.
Eso.
A esto te tienes que apuntar como una gincana virtual.
Así es.
Y quedarte durante horas pegado a un ordenador para ver cuándo te llega tu turno.
Bueno.
Y entonces pagar un dineral y esperar hasta 2027.
Para lo que hay que hacer colas, para lo que no hay que hacer tampoco hucha, a partir de las 10, es para escuchar los fórforos aquí en Herrera en COPE. ¿Con qué cuestión hoy?
Bueno,
para Mate.
Lo primero, gratuito hasta el teléfono, que ya os lo voy a decir desde este momento para que lo apunte. 950-6006. Se han puesto muy de moda los clubs de lectura, ¿no? Que era algo muy antiguo y que ahora todo el mundo quiere estar en un club de lectura para leer un libro y comentar el libro. Bueno, pues es el nuevo Tinder. La gente está yendo a clubs de lectura, no para leer, que también, sino sobre todo para ver si encuentra a alguien que lea el mismo libro que él o ella.
O sea, lo de ir al súper ya con la piña, eso ya se ha quedado anticuado. Ahora lo que realmente funciona es ir a los clubs de lectura.
Hemos dejado el exterior para fijarnos en el interior, más o menos. Así que hoy en Los Fósforos nos preguntamos la manera más original en la que usted conoció a su pareja, que habrá muchísimas historias, imagino.
¿Dónde encontró usted el amor? ¿En un club de lectura?
Me encanta esto. No es mi caso.
No, el mío sí. ¿En un club de lectura?
Hombre, no, es que me dijo que era poeta.
Recuerda,
ustedes el teléfono porque esto va a traer miga. 950-6006.
A partir de las 10,
poeta los Iñaki.
Con Mara Mate. Ahora nos vamos al Corte Inglés rápidamente con Mariani Molina. Buenos días.
Muy buenos días. Vámonos al Corte Inglés porque llega la semana del deporte a las rebajas. Hasta el 23 de julio descubre hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte. Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, Asics y Ball Paddle te esperan con todo lo mejor para que tu entrenamiento sea perfecto. ¿Te animas? Consigue todos los objetivos deportivos que te hayas propuesto y llega más lejos que nunca. Sudaderas y camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas a tus movimientos. No importa cuál sea el deporte que practiques, en la Semana del Deporte del Corte Inglés encontrarás justo lo que necesitas y descubrirás la manera de mantener tu motivación siempre en lo más alto. ¿Te gustará tanto que querrás vestir de deporte siempre que puedas? Semana del Deporte en las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. No te la pierdas, hasta el 23 de julio en tienda web y app.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Ay. Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad. Mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves 17 de julio se cumplen 20 años del incendio de Riba de Saelices en Guadalajara, en el que murieron 11 bomberos. Una barbacoa mal apagada provocó este incendio que quemó 13.